Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Sean muy bienvenidos. ¿Cómo están, querido público? Esperemos, por supuesto, contar con su ávida participación y por ello es esta muy cordial bienvenida a este su espacio de la conversación aquí en Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, donde bien lo saben que ya desde el año pasado, cumplimos ya un poco más de un año desde inicios de pandemia. Estamos aquí en la creación y sostenimiento, por supuesto, de este espacio de la conversación. Tan importante, por supuesto, me refiero el espacio y al concepto mismo en la posibilidad de la conversación, como la doctora Heiser lo ha propuesto desde un inicio, nos abre la posibilidad de conjuntamente abocarnos a la creación, a la neocreación de las, pues bueno, de lo que es menester llevar a cabo de transformación de nuestra circunstancia. Decía hace un momentito la cuestión que hace un poco más de un año, porque sí, como bien saben, el inicio de la pandemia fue un, digamos, un detonante para este espacio. Freudiana Radio como tal, pues ya existía, es una estación de radio que tiene algunos años, por parte de nosotros, del Centro de Investigación, pero que sin lugar a dudas, digo ahorita detonante porque esta circunstancia de la pandemia sí detonó esta urgente creación de este espacio para, como decíamos hace un momento, pues bueno, de esta forma, con estos recursos también, poder responder en lo que a nosotros nos compete, por supuesto, a la circunstancia y a la demanda de lo que la pandemia nos ponía, en la circunstancia en la que nos pone. Así pues, hemos estado, como bien lo saben, semana tras semana, creando, proponiendo distintas conversaciones de temas, por supuesto, variados, que sabemos son de enorme trascendencia para tratar conjuntamente con ustedes, para abrir, para reflexionar respecto a tantas y tantas vicisitudes por las que vamos atravesando a lo largo de nuestra vida. Vicisitudes y no solo, ahorita que lo digo, sino también, por supuesto, que hay inquietudes, hay oportunidades, hay perspectivas nuevas que constantemente se están abriendo ante nosotros. Siempre lo hemos dicho, si hay algo característico del ser humano en sí, de la vida psíquica, y eso puesto en nuestro mundo, pues es esta vertiginosa transformación. Así pues, decía yo que hace un momentito que sí es también la posibilidad de abrirnos a todas estas nuevas perspectivas que nosotros mismos, el mundo, nos arroja permanentemente como posibilidades para estar al día, por supuesto, y estar llevando a cabo distintas neocreaciones. Entonces, en este contexto, la semana que comenzamos, esta semana que comenzamos el lunes, fue la oportunidad para tratar un tema, sin lugar a dudas, muy importante en la conversación. Pretexto fue, y están ustedes al día, que la celebración del 10 de mayo, el lunes, nos llevó a esta posibilidad de poder conversar al respecto de, pues nada más y nada menos que de la madre. Sabemos muy bien, persona fundamental en la vida psíquica de los seres humanos y que, como decía hace un momentito, so pretexto de que nosotros en nuestro país la celebramos con ahínco a la madre, sabemos que es importantísima nuestra cultura, pues cómo no habríamos de hablar de ella, ¿cómo no habríamos de darnos este chance de poder conversar al respecto de madre, mamá, como ha sido el título de la conversación de esta semana, y que el día de hoy estamos convocados, como ya ayer la doctora Heiser nos ponía al tanto, convocados estamos hoy para poder hacer una síntesis del trabajo que llevamos a cabo desde el lunes al respecto de este tema. Madre, mamá. Así pues, reitero la bienvenida para que todas sus inquietudes, comentarios, participaciones, querido público, nos las hagan llegar, pues ya, desde este momento, saben muy bien los medios de comunicación. Si no lo repito, tiene mucho que no lo hago. Entonces, rápidamente saben ustedes que nos pueden ubicar en las plataformas de Facebook y de YouTube a través del nombre de nuestra institución, Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Nos ubican ahí, entonces, Facebook y YouTube, nos pueden escuchar en vivo y, por supuesto, también a través de ese medio, hacernos llegar sus comentarios, sus observaciones. Simultáneamente, saben también que en la página www.freudianaradio.com nos ubican ahí, es el sitio de nuestra estación de radio, nos pueden escuchar en vivo y pueden escuchar todas las emisiones anteriores. Ahí están todos los programas para que se pongan al día. Sin lugar a dudas que tienen ahí al alcance de ustedes un curso introductorio al psicoanálisis más que excelso. También recordarles el teléfono del Centro de Investigación 55 56 80 76 86. Así pues, pónganse en contacto con nosotros. Estamos siempre en la apertura y en espera de escuchar sus comentarios, sus observaciones, escuchar su sentir al respecto de todo lo que conversamos y no solo, sino lo que de forma individual cada uno de ustedes puede y quiere compartir con nosotros. Entonces, siendo jueves, saben muy bien, querido público, que hoy es el espacio correspondiente a tres mujeres psicoanalistas hablando de la vida cotidiana, tres mujeres que el día de hoy me da la impresión que serán cuatro. Así es que, pues sin más, me aboco a la presentación. Por principio de cuentas, sepan ustedes, querido público, que está ya de regreso nuestra querida colega Teresa Negrete, que como bien saben, la doctora Heise lo comentó en días pasados, había hecho ella un viaje fuera del país y pues gratamente ha vuelto y gratamente está aquí con nosotros en el espacio para la conversación. Así pues que le damos una muy cordial bienvenida. Tere, ¿cómo está usted?
Muy bien, Germán, aquí muy emocionada de reincorporarme y además, bueno, de con este tema, ¿no? Con este tema de esta semana, que yo creo que es pues un tema clave, como ustedes bien lo han señalado, en relación a cómo se inserta en la cultura la figura de la mamá, pero también cómo se inserta en nuestras vidas, ¿no? Y me parece que esto es una de las consideraciones sustantivas de la dinámica psíquica y social de los sujetos, ¿no?
Sí, como dice usted, llegó en buen momento, sí, claro, llega directo a a la intensidad del trabajo en un tema, por supuesto, por demás candente.
Claro, sí. Y bueno, obviamente que nos trastoca, ¿no? Nos trastoca el tema a cada uno, no hay quien pueda decir que pueda evadirse de él, porque pues forma parte de su constitutivo, de su condición existencial, ¿no? Y bueno, algo que me parece bien interesante, y bueno, a mí me trastocó de tal manera porque parte de mi salida de este viaje que hice fuera de México fue alcanzar a mi hijo que está trabajando en Colombia con su familia. Y entonces, pues me hicieron pensar, escuchándolos esta semana, de cómo la vivencia amorosa de la maternidad trasciende a la abueldad, ¿no? ¿No? Que por ahí es un tema, la abueldad es algo que pues me parece que será otro tema interesante a conversar, ¿no? Y bueno, esta vivencia amorosa, pues en mi caso, con mi hijo, pues pasa por esto que decía la doctora Lozano el lunes, ¿no? De cómo tenemos una vivencia de la que no hablamos porque se cubre con otros discursos y que no nos damos el espacio como para hacer esa inmersión en nuestra vivencia. Y ir como reconociendo cómo es que sucede en nosotros, qué es lo que nos sucede en el vivir como madre, ¿no?
Ah, ok, esperamos. Sirve que digamos, la presento, que a quien ustedes han estado escuchando es nuestra colega Giselle Mendoza, que ya la ubican muy bien, querido público, solo en, digamos, en la formalidad de que no la había presentado un momento antes, y que nos comenta entonces que quizá tendríamos alguna vicisitud en la transmisión. Que bueno, esperemos. Ajá. Ok, esperamos un poco. Claro que sí, Giselle.
Sí.
A ver, creo que era una cuestión de un botón. Me parece que ya nos van a poder escuchar bien. Ya nos irán. Sí. Me dijeron que estaba intermitente la transmisión.
Ajá.
Creo que ya no va a haber problema. Bueno, retomando, porque seguramente hubo algo que pudieron no haber escuchado nuestros radioescuchas, y es al respecto de lo que Tere planteaba sobre el lugar que ocupa y cómo se introduce la figura de la madre en lo social y en nuestro cotidiano. Entonces yo les decía que revisando temprano los objetivos de ONU Mujeres, en el año en el que los psicoanalistas de la AMP, los psicoanalistas franceses, estuvieron como asesores de ONU Mujeres, se trabajó, digamos, a ver, me dicen que sigo sin escucharme.
Ah, caray. Y le pueden reportar, ¿se trataría solo quizá de su micrófono o la transmisión
no,
toda?
No, me parece que es mi micrófono. Me parece que era una cuestión del micrófono.
Ajá.
Sí. Creo que ya. Bueno, voy a repetir por tercera vez. Voy a hacer un pequeño resumen justo por los problemas que tuvimos en la transmisión. Que no tienen que ser las cosas que nos detengan ni que nos pongan en un lugar, digamos, de angustia del cual no podamos, el cual no podamos resolver. Me parece que justamente es el punto que podemos aprovechar para dimensionar y para ponernos en un lugar de vacío en donde podamos replantearnos nuestro lugar en el mundo. Me parece que hay cabida de estos espacios para replantearnos nuestro discurso y, bueno, en este caso, que nuestra palabra llega a otros y que esperamos de esos otros también su palabra, que nos devuelvan su palabra de que están ahí. Y justo ya están apareciendo los comentarios de que ya se escucha bien la transmisión.
Ah, okay.
Entonces, podemos empezar contentos con este arranque, con este empuje que tenemos que renovar y que es la manera en la que la doctora Heiser nos ha transmitido de poder transformar las circunstancias y no estar a merced de las interrupciones tecnológicas, de las posibilidades, es decir, no estemos sometidos, ¿no? Ella lo hizo en algún momento de una forma, a mí me parece que memorable. El momento en el que ella dice, tuvimos este corte en la transmisión y ahora vamos nosotros a producir un corte musical, es decir, a comandar esa interrupción para que no estemos nosotros a merced de la tecnología, que finalmente ni siquiera es a merced de un otro, sino es un ente, es un ente inanimado, que nosotros le damos la capacidad de animación, nosotros lo animamos porque decimos, se me fue el internet, se me fue, como si realmente tuviera voluntad de irse, ¿no? Uh-huh. Y es el fallo que está incluido siempre en la creación de los seres humanos. El error está incluido siempre en la creación de los seres humanos. Y esto tiene que ver directamente, me cambia ahorita el discurso que yo traía, que había armado como forma de entrada, porque ayer me parece la doctora Lozano señalaba de una manera y lo subrayaba la doctora Heiser en una dimensión de que el hijo no sostendrá la satisfacción del deseo de la madre. Ahora, es un poco complejo que ahorita nos metamos a la cuestión del deseo, pero sí mantenerlo como aquello inédito, aquello que directamente no tenemos acceso.
Claro.
Ajá, díganme usted.
Yo creo que la reflexión que señalas, Giselle, en relación tanto de lo tecnológico, en el sentido del fallo, ¿no? El fallo de lo tecnológico, que abre un espacio vacío, ¿no? Que abre un silencio, pues tiene también que ver con esto que estabas advirtiendo en relación en la relación de la madre y el hijo, en tanto que el hijo no puede sostener absolutamente el deseo de la madre, en reconocer que no hay un todo, ¿sí? Uh-huh. Sino, ¿sí? Que no hay todo, que no se llena todo, que siempre está como un elemento de falta y que esa falta no tiene que ser llenada en absoluto, ¿no? Sino es ese vacío que nos permite, ¿sí?, abrirnos, justo abrirnos a la expectativa, a la escucha, a la incertidumbre, ¿no? Y me parece que esto de lo incierto es algo interesante en la constitución de la mujer frente a su maternidad. Porque por un lado está esta afirmación que le da el poder dar vida, ¿sí? Gestar una vida, digamos que en términos corpóreos le da una afirmación porque reconoce que puede dar vida, ¿sí? En tanto que puede gestar a un ser. Pero además no solo gestarlo, sino amamantarlo, ¿no? Y entonces eso genera una satisfacción, pero es una satisfacción que no es absoluta, porque ante eso también está la incertidumbre. O sea, ese espacio incierto de quién es ese otro, ¿sí? ¿Cómo va a ser? También se abre el espacio, ¿y yo cómo voy a vivir esa maternidad, ¿no? Entonces, algo interesante de cómo en esa incertidumbre emerge la palabra, ¿sí? Y emerge la palabra de la madre. Y esta parte me parece que es interesante, porque igual justo en el vacío es que emerge la palabra, ¿no? Y ahorita lo podemos hacer en equivalencia a lo que tú decías de frente a este lugar del vacío, cómo emerge nuestra palabra que anima, ¿no? Igual sucede ante esa incertidumbre que emerge la palabra de la madre, ¿no?
Claro. A mí me gustaría retomar esto que dices del no todo, porque me moviliza una situación que estaba reflexionando en la mañana, y ahora sí voy a volver a meter lo de ONU Mujeres, porque ya lo retomé, digamos, en el ánimo que lo necesito yo para podérselos transmitir. No se trata justamente nada más de llenar el hueco vacío,
Claro,
¿no? Si ya no emerge desde ahí la intensidad, para mí no tiene sentido transmitirlo. Justo por eso también es tan importante el momento de la palabra. Pero bueno, a lo que voy es, revisando por la mañana los objetivos de ONU Mujeres, en el año en el que los psicoanalistas fueron asesores de ONU Mujeres, uno de los objetivos, o como el objetivo principal de ONU Mujeres, estaba igualar las condiciones de la vida productiva de las mujeres. Entonces, justo eso me llevó a la reflexión de que, por un lado, el lugar de las mujeres concebido socialmente ya no puede ser desde estos discursos sin la concepción económica. Es decir, es un sujeto de producción. Y decir sujeto ya es decir demasiado, porque con todo el desarrollo de los derechos, más bien vemos que esa subjetividad ha sido acotada a objeto. Es decir, ya no estamos hablando de un sujeto de producción, sino de un objeto de producción y de cómo le vamos a acomodar un ambiente en el cual aseguremos su productividad. Y eso es algo que me parece que no se reflexiona, por un lado. Y el fracaso rotundo que podría yo ahorita verbalizar al respecto de esta distinción tiene que ver con lo que simultáneamente en el momento que me dejaron de escuchar estaba desarrollando, que era esta concepción de objeto que Freud construye, que es muy compleja. El hecho de que ahorita la mencione en este nivel de pensamiento no quiere decir que yo agote lo que Freud trabaja como objeto. Y empezaba yo trayendo a cuentas la dimensión que se tergiversó al respecto, principalmente que las mujeres tomaron esta dimensión de objeto en un reclamo hacia Freud de cómo es posible que se les redujera a ellas a objeto de satisfacción sexual. Ahora, en esto aclaraba yo que Freud lo que va marcando es que el sujeto, que el ser humano, no es capaz de construir algo al respecto del mundo y algo al respecto de la relación con el otro, sino es a partir de la erotización. Y entonces el lugar de objeto tiene cabida dentro de esa concepción de erótico, de vida erótica de los seres humanos en la teoría psicoanalítica. Claro. Habiendo aclarado esto, me parece importante que introducir esta dimensión de vida erótica de los seres humanos nos rompe completamente, digamos, el empuje de los discursos, por un lado, en la economía capitalista, y que se vende como un ideal alcanzar en cuanto a las condiciones, en cuanto a una igualdad entre hombres y mujeres. Y el fracaso viene porque eso no puede ser introducido del lado de lo femenino dentro de la dinámica erótica que se da en lo femenino.
Claro. Bueno, a mí me parece, hola.
Hola,
hola, llegó la doctora Adriana Lozano, bienvenida.
Acalorada y corriendo. Ajá. Sudosa y feliz de estar con ustedes. Me parece que lo que acaba de decir Giselle hace aparecer algo que no se ve en estos discursos y que es viejo como Matusalén, y es que en el momento, como está dicho por Giselle, que las mujeres tratan un objeto en donde hay un deterioro de la imagen de la mujer, se está moralizando el concepto de objeto.
Exacto.
Es por eso que me parece muy conveniente lo que dice Giselle con respecto a que no se agota en un programa de radio, para comenzar, y en segundo plano, todo lo que va a desarrollar en la teoría Freud. Pero sí pueden retomar las palabras de Freud para ponerlo en una moral, como si el concepto de objeto es lo que se utiliza.
Exacto.
Ay, pues eso está muy malo. Lo que se usa. Ay, pues yo no quiero ser usada. ¿Qué otra cosa se les ocurren, queridos compañeros? El objeto es lo que se reduce.
Lo que se reduce, lo que se desecha.
Lo que se desecha.
Lo que se
entonces, consume. Entonces, escuchamos cómo algo que ha costado tantísimo trabajo, tanto para los discursos humanos, como, por supuesto, que para Freud, para el psicoanálisis, hablar de algo que es tan complicado como el objeto. El objeto no es el vaso en el psicoanálisis, y eso es lo que hay que decir. Entonces, inmediatamente lo que hay que meter en evidencia es que es una moral la que viene a intervenir.
Claro. Y que además en la idea de objeto está, cuando se moraliza, está jugada una idea de materialización. Entonces, me parece que lo que se pone en juego en esta lógica que nos invita a Giselle a pensar en relación a lo económico, ¿sí?, y también en relación a lo moral, y que también no se hace visible, es que está jugado...
Y discúlpeme interrumpirla, Tere. Sí. Y también en el discurso de las mujeres, muchas veces feministas, muchas veces no feministas, no me trates como objeto.
Claro.
No solamente moral, ni económico, ni científico, porque todos estos discursos definen, o desgraciadamente no definen a qué se refieren, cuando están hablando del objeto.
Claro.
Ahora sí, siga, Leter.
Sí, lo que está jugando es como este imaginario de una materialización, ¿sí?, y no se hace visible que cuando hablamos de objeto hablamos de fuerzas, ¿sí? Entonces, si el sujeto es visto solo en el terreno económico, está jugada su fuerza de trabajo, ¿sí? Uh-huh. Y entonces, claro.
Pero, ¿cómo usted relaciona la fuerza y el objeto, Tere?
Ah,
¿Qué quiere decir fuerza y objeto?
Claro. Lo que yo quería señalar con la fuerza, que tiene que ver con ese elemento, digamos, de energía constitutivo del sujeto, ¿sí? Que toma, ¿sí?, lugar en una práctica o toma lugar en un vínculo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la práctica económica toma lugar la fuerza que constituye al sujeto, que puede ser física, anímica, ¿sí? Toda esta fuerza energética que el sujeto lo constituye, que toma lugar en relación a una práctica de trabajo, ¿no? Y que, claro, cuando...
Yo me quedo callada porque todavía no pesco, Tere. Sí. ¿Cómo usted vino a trenzar la fuerza y el objeto? Trato de seguirla, pero me cuesta trabajo. La fuerza... ¿Qué es lo que usted quiere decir, Tere? Con fuerza y objeto, energía.
Claro, que tiene que ver con esto, el concepto de fuerza, que tiene que ver con el empuje que el sujeto tiene del vivir, ¿no? Y que en ese empuje que tiene el sujeto del vivir, ¿no? Yo podría decir que ese empuje para mí sería como la fuerza, ¿no?
Que empuje de vida, por ejemplo.
Empuje de vida, sí.
Entonces, fuerza de vida.
Fuerza de vida, exactamente, que toma lugar en lo social, digamos, le dan cabida a esa fuerza de vida en lo social, en una práctica denominada trabajo, ¿no?
Fuerza de trabajo, ¿va para allá?
Y ahí opera fuerza de trabajo, ¿sí? Y entonces, claro, cuando se habla de objeto, ¿sí? Es cómo esa fuerza es capitalizada, toma forma de capital dentro de esa práctica económica. Entonces, cuando se habla de igualdad, ¿sí? No se hace mirar, o sea, es difícil mirar, que es un poco lo que decían el lunes, que se cuantifique esa fuerza, es un imposible.
A Lacan le interesaba un Marx económico, más que el Marx filosófico. ¿Por qué? Más que tratarlo como una fuerza. En el caso de Lacan, lo que le interesa es distinguir cómo Freud va a estar cercano de Aristóteles, en el sentido de que se decía que Aristóteles es el primer economista porque igualó la casa a la cantidad de zapatos. Entonces, el gran problema en la economía es hacer equivaler dos cosas que son imposibles de que sean equivalentes. Tengo un arquitecto y un obrero, ¿cómo igualarlos? Voy a resumir un poco por el programa de radio, es cómo va a entrar la moneda. En el caso de Freud y de Aristóteles, Freud, cuando habla de, si se interesa, en aspectos de economía, tanto Freud como Aristóteles van a hablar de un valor. Entonces, se alejan de todo lo que tiene que ver con una definición física del objeto para hablar de, en el caso de Freud, de una pérdida de libido para poder entonces hacer sociedad. Hay pérdida. Tanto para Freud como para Aristóteles, hay una situación de felicidad que conviene a la sociedad y entonces va a haber un sacrificio libidinal y pulsional para tener el beneficio del grupo. Entonces está tanto en una pérdida como en un valor como en la felicidad. En el caso de la lectura que hace Lacan de Marx, Lacan lo retoma para distinguir justamente cómo Aristóteles no es un economista, porque lo que introduce Marx es la plusvalía. Todo esto es la economía. Sí. La economía es muy interesante porque en la economía todavía hay lazo social. Bien, lo que introduce Marx con la plusvalía es que después que se ha podido igualar dos objetos que son imposibles de igualar a través de una moneda, y de algo muy importante que es el valor. ¿Por qué los psicoanalistas se meten con todos estos asuntejos de la economía? Porque el valor es psíquico.
¿Sí?
Porque el valor es psíquico. En el caso de la plusvalía, muy diferente que Aristóteles y que Freud, en donde hay una pérdida, hay una ganancia. Entonces, la economía, que no es lo mismo que la finanza, justamente con el señor Lozano, que tuve, el señor Juan Pablo Lozano, porque hay el señor Alberto Lozano, que trabaja con ustedes el martes. Este es el señor Juan Pablo Lozano, ¿cuántos de Lozanos? Pero bueno, de esos podemos contar un montón. Hablábamos justamente cómo la finanza viene finalmente a no ser ni siquiera economía, en donde todavía hay una problemática con el valor y la igualdad. Y sobre todo, con la plusvalía que va a insertar Marx, una ganancia, a partir de, si yo tengo una tela, la puedo convertir en pantalón, el valor de etcétera, etcétera. No nos vamos a alejar más. Pero sí es muy interesante que si hablamos de economía, veamos el psicoanálisis, cómo se ocupa de esto, porque justamente, si no, yo me pierdo, por ejemplo, en lo que usted está diciendo, Tere, me quedo totalmente, no sé para qué sirve la fuerza, no sé en dónde está el objeto, no sé cómo brincamos del objeto a la economía, al valor. Me parece que veo la dirección hacia donde usted va. Pero justamente me parece que usted está del lado de la moral, de que hay una posibilidad de igualar al objeto con una fuerza, al objeto con una máquina, al objeto con un rendimiento, pero no es el tratamiento de la economía. El tratamiento de la economía trabaja con el valor y con una ecuación en donde tiene que hacer una equivalencia. No hay, dicen los lacanianos, no hay economía sin Dios, sin el nombre del Padre, sin un significante amo. Era imposible, ya traeremos esos menjurjes si quieren aquí. Pero me parece que nos alejamos en cuanto al discurso femenino que señalaba muy bien Giselle, en donde se utiliza de manera muy llana el es un objeto de uso, de degradación. Y decir que esto viene fundamentado en Freud. Entonces, de manera excelsa, Giselle dice todo menos eso. Y entonces eso me permite a mí decir, claro, porque lo primero es rebajar un concepto que es terriblemente complicado, como bien lo expuso Giselle, a una situación moral que tiene que ver con lo religioso. Objeto malo, fuego malo, sexo malo. Entonces, desde ahí justamente, tratar a una mujer como objeto es malo. Y entonces las mujeres le pueden decir a un hombre, malo, me tratas como objeto sexual. ¿Qué significa? Ahora sí que como decíamos el lunes y el martes, ¿qué diantres significa? Porque nosotros sabemos que eso no cobra significado más que en caso por caso. Claro. Apropiarse de su cuerpo, objetivizarse, que es algo, Giselle decía algo, me parece que de manera magistral, erotizar pasa por la objetivización. Es necesaria. ¿Cómo? Yo no sé. Claro. Mis pacientes vienen a decírmelo en análisis. Pero en cambio, si hacen pasar un objeto con O mayúscula, no me trates como objeto. Ah, bueno, pues me vas a explicar el objeto, porque para empezar, chula, para que te trate como objeto, pues entonces es desde prejuicios y desde a prioris, que para nada significan lo mismo para cada sujeto.
Sí, y creo que el punto, ahorita escuchando a la doctora Lozano, también me aclaro, digamos, de aquella inquietud, porque a veces me inquieto, quiero decir algo, y me cuesta trabajo discernir qué es aquello que he captado. Y me parece que lo que traía como mensaje es que las mujeres estamos distraídas en cuanto al lenguaje, en cuanto a cómo hacemos circular el lenguaje en la relación con los hombres, atacamos, digamos, esta posibilidad de ser tomadas como un objeto de satisfacción sexual por parte del hombre. Lo sancionamos.
Ya quisiéramos, yo sí quiero.
Lo queremos arrancar, lo queremos desterrar. Lo queremos desterrar. Y sin embargo, en donde está verdaderamente la cosificación de la mujer, corre por el lado de donde se busca una igualdad con el hombre. Claro. Ahí está la cosificación. Es muy claro cómo ONU Mujeres dice, vamos a igualar las condiciones de la mujer en la productividad. Uh-huh. Es decir, lo que queda fuera, excluido de la dinámica psíquica de la mujer, es el querer ser amada, por ejemplo.
Claro.
Es decir, se va acotando el ser mujer a una cuestión de productividad.
Sí, y que yo creo que con lo que la doctora Lozano nos trae a cuenta en relación a esto que yo quería introducir, de cómo era mirado el objeto en términos económicos, yo creo que también nos ilustra mucho de la complejidad que está jugada ahí.
Claro.
Y que no se hace visible. Y que, claro, con ello, como bien dice Giselle, ¿no?, sustrae la posibilidad de pensarse a uno mismo en términos de su erotización, en términos de su deseo, en términos de su relación.
Bueno, si somos más llanos, si somos menos del lado de la teoría, ¿sí?, la mujer va a perder sus grandes lugares de erotización, sigamos a Giselle, uh-huh, por ejemplo, cuando habla de su cuerpo cuando está embarazada.
Claro.
La mujer se ocupa de un lenguaje único durante el embarazo. Uh-huh. Es territorio femenino.
Claro.
Ahora, efectivamente, vemos aparecer tanto un discurso de odio contra esto, que son finalmente denigrar a la mujer en cuanto a lo que ella produce. Uh-huh. Me parece que es muy bello lo que dice Giselle con respecto a la clasificación y al tratar finalmente de reducir a la mujer para siempre.
Yeah.
Y que es en todos sus aspectos en lo que la mujer es perturbadora, por ejemplo, cuando no le interesa la economía.
Uh-huh. Ni tampoco la guerra.
Claro.
¿No le interesa?
Ni tampoco la guerra. Es decir, lo que más o menos alcancé a captar en la conversación y lo que estaban, digamos, poniendo sobre la mesa, uh-huh, hay que precisar, el sujeto del psicoanálisis es el sujeto del inconsciente. Y que una vez, digamos, definido por el quehacer y el trabajo clínico, del psicoanálisis, porque es de ahí de donde se gestan los términos y los fundamentos. Entonces, después de haber hecho todo ese camino clínico para poder, digamos, llegar a decir, hay algo que no podemos negar en el orden de la vida cotidiana. En el caso de Freud, los seres humanos sueñan, y en el caso de Lacan, los seres humanos hablan. Entonces, Freud se va, digamos, por el fenómeno del sueño para dar cuenta precisamente de qué quiere decir, en última instancia, que el sujeto del cual habla el psicoanálisis es el sujeto del inconsciente. ¿Por qué? Porque marca muy claramente Freud que la vía regia al inconsciente es el sueño. Entonces, tenemos parámetros muy claros para sostener el discurso de la subjetividad, el discurso del sujeto, el discurso de la economía, el discurso de la política, el discurso de la antropología. Es decir, todos los discursos tiene posibilidad el psicoanálisis de contemplarlos de manera subvertida en el campo psíquico. Entonces, digamos, que lo que no debemos de hacer es perdernos en discusiones de una subjetividad social, económica, filosófica, etcétera. No hay que perderse, hay que decir la filosofía en el psicoanálisis tiene cabida, pero marcando la absoluta y radical diferencia. Es decir, su discurso filosófico no da cuenta, por ejemplo, en un caso muy concreto, no da cuenta de la psicosis. No hay filosofía para un psicótico. Está totalmente descartado. Entonces ya tenemos una diferencia radical. En el caso de la antropología, en el caso de la economía, en el caso de todos los discursos, ¿sí? Hay que ser muy claros que el discurso psicoanalítico da cabida, pero da cabida para decir la radical y absoluta diferencia en cuanto al campo psicoanalítico. Nuestra obligación es saber hacer los lazos en demostrar la radical y absoluta diferencia entre los discursos que vengan de donde vengan, ¿sí? Y el discurso psicoanalítico. Porque nosotros solamente nos guiamos por el fundamento de la clínica, que es el sujeto del cual habla el psicoanálisis y sostiene, es el sujeto del inconsciente. No es el sujeto de la razón, no es el sujeto de la economía, no es el sujeto, digamos, de la antropología, no es ningún sujeto de esos. Aquí, digamos, lo importante era ver cómo la conversación no podía desarrollarse satisfactoriamente porque la doctora Lozano decía, no entiendo. Es decir, no le puedo dar cabida a lo que usted dice, porque lo que dice Tere muy puntualmente, solamente subvirtiéndolo en el campo psicoanalítico, que fue lo que posteriormente hizo la doctora Lozano, solamente subvirtiéndolo en el campo psicoanalítico, entonces pudo continuar la conversación. De otra manera, ¿sí? Lo que tiene que venir es un silencio por parte de aquel que pone en línea un discurso que no sé en este caso de dónde puede venir, y el discurso del psicoanálisis, lo único que va a caber es el silencio absoluto. Porque no hay manera de conectar los discursos con el psicoanálisis más que en la radical y absoluta diferencia. Ahí sí podemos entonces comunicarnos con los otros discursos. Creo que lo que yo estoy, digamos, haciendo es dejar muy claro que el campo psicoanalítico da cabida a los discursos manteniendo su radical diferencia y que solamente entran los discursos al campo psicoanalítico cuando son subvertidos por el psicoanálisis mismo. Por eso Lacan se permite decir que el sujeto de la ciencia, del cual, digamos, se marcó una diferencia radical, porque si seguimos la historia del sujeto, no había sujeto cuando los seres humanos simplemente eran creación divina y estaba bajo la orden del rey, que era representante de Dios en la tierra. Es hasta Descartes que entonces se introduce por medio del método, digamos, de la duda, y la duda, por supuesto, racional, que entonces aparece la posibilidad de pensar en un sujeto, en una subjetividad. Y es ahí cuando Lacan puede decir, me voy rápido, que el sujeto de la ciencia es el mismo sujeto del psicoanálisis. El sujeto del inconsciente no puede estar diferenciado del sujeto de la ciencia. ¿Pero de qué ciencia estamos hablando? ¿Sí? No de la ciencia, digamos, que produce niños en probeta. No, de esa ciencia no. Estamos hablando de la ciencia que el sujeto del inconsciente crea y que en la ciencia que se produce, él está excluido como creador. En el campo psicoanalítico, el sujeto que crea la ciencia está incluido. Y son diferencias radicales. Bueno, hasta ahí yo me callo.
Bueno, con esto que comenta la doctora y con lo que había introducido Giselle respecto a los discursos que la ONU venía sosteniendo, yo creo que la doctora nos da apreciación muy clara de por dónde se vienen insertando los discursos. Y justo creo que Giselle, lo venías comentando, en estos objetivos de la ONU, ¿sí? En el momento en que son acompañados o asesorados por los psicoanalistas franceses. Entonces creo que aquí valdría la pena, ¿cómo se inserta esto que nos venías introduciendo en relación a lo que ahora nos pone la doctora a consideración, ¿no?
Bueno, yo creo que este es un trabajo importante y yo misma iba desarrollando lo que a mí me despertó el objetivo. No traía esto a colación desde la palabra de los analistas franceses, sino desde darme un chispazo, digamos, de conciencia de cómo se está cosificando la mujer mediante los discursos que, en teoría, pretenden defenderla, y no, más bien se está acotando, digamos, toda la posibilidad y la complejidad de lo femenino. Y esto, aclaro, no viene por parte de los franceses, aunque cuando uno busca en la internet la postura francesa, pues ciertamente es el trabajo de la subversión. Porque no es posible.
Ahora bien.
Ajá.
No, de otra manera no es posible. Ahora bien, cuando la ONU se encuentra en una situación de fracaso respecto que a la propuesta de igualdad, de identidad, ¿sí? Y de una, estaba pretendiendo una hegemonía, en donde no hubiera la diferencia radical que sostiene el psicoanálisis respecto a los sexos. Entonces, la ONU tiene una pretensión doméstica, tiene una pretensión social de, bueno, si la diferencia sexual produce tantos problemas y eso se repercute en la economía, ajá, porque, bueno, una mujer deprimida porque no es amada, pues no produce igual. Así de sencillo y rápido, les pongo el ejemplo. Pero cuando la ONU dice, queremos saber por parte del psicoanálisis, y no de cualquier psicoanalista, sino de los psicoanalistas, digamos, que llevan la batuta del discurso psicoanalítico en la subversión, ¿sí? Queremos saber por qué hemos fracasado, por qué no se ha dado la equidad. No se podrá dar nunca, señores, porque la diferencia radical sexual no permite la equidad. Mientras la mujer demanda ser amada, el hombre desea la satisfacción erótica de órgano. Ahí hay una diferencia radical en la sexualidad que no es conciliable. Ahora bien, se unen una diferencia tan radical hombre-mujer en una experiencia amorosa y se crea un fantasma, ¿sí?, de amor, un fantasma de unión que permite, sí, que la corriente libidinal circule favorablemente, dando satisfacción diferente en lo masculino, satisfacción diferente en lo femenino, pero que el fantasma permite que es la misma satisfacción. Esas son creaciones psíquicas que le corresponden al psicoanálisis, no a la ONU. La ONU no tiene alcance ni posibilidad para eso. Ahora bien, ¿cómo insertar entonces el discurso psicoanalítico dentro de la política universal? Muy sencillo, marcando precisamente que no se concilia jamás en una equidad el sexo masculino con el sexo femenino. Que tienen que hacer una creación que se llama amor, ¿sí? Para que puedan conciliar y tener el fantasma, la fantasía, de que, ¿sí?, por el amor, entonces la energía de satisfacción circula por igual. No es cierto. La prueba es que cuando se acaba el amor, la mujer se pregunta, ¿qué hice yo con este imbécil? Y el hombre se pregunta lo mismo, ¿qué hice con esta pobre mujer que no sirve para nada?
Entonces, el psicoanálisis inclusive.
No, pero nada más cierro, doctora Lozano. Entonces, el discurso psicoanalítico va a llenar ahora, ¿sí?, la política actual, pero en la radical y absoluta subversión. Ya con eso concluyo.
Sí, el psicoanálisis ha problematizado todo lo que intenta definir lo sexual con cualquier discurso de semblante.
¡Bravo! ¡Bravo! Eso. Digamos eso, pero repitámoslo, y yo los invito, colegas, a que lo repitamos y lo repitamos, ¿sí? Como hace López Obrador, es el profeta de la corrupción, ¿sí? Entonces, hay que repetir definitivamente lo que acaba de decir la doctora Lozano, porque la propuesta de Jacqueline Miller es, desde los años 80, que el psicoanálisis tiene que tener una presencia política, pero no en la política de la política, sino en la política del inconsciente, en la política de la sexualidad infantil, en la política de lo que es una mujer, en la política del placer de sexo, en la política de las demandas femeninas que nunca serán satisfechas, en la concepción que ella las requiere. Y es una por una, es caso por caso. Así como ahorita están vacunando a uno por uno, ¿sí? El psicoanálisis opera de la misma manera, uno por uno, uno por uno. Y ha tenido la posibilidad de trascender a partir del uno por uno, de trascender, ¿sí? En el discurso del universo, en el discurso, digamos, mundial. Con todo y que lo distorsione, no importa. Ahí está el psicoanálisis presente. Pero ahora viene, digamos, con un empuje brutal, porque desde los años 80, la propuesta de Miller era llevar al psicoanálisis para rescatar la obra de Freud, para rescatar la obra de Lacan, faltaba llevar al psicoanálisis a la política. Y es lo último que acaba, digamos, de suceder en la presentación de un libro que construye, ahorita no me acuerdo cuál es la persona, ¿usted se recuerda, Giselle, cuál es el nombre de la persona que construye el libro?
Sí, nada más déjeme... bueno, Germán.
Doctora, es un analista español de apellido Borderías. Ahorita se lo digo. Andrés Borderías es quien encabeza esta publicación y también lo coordina el analista Vicente Palomera.
Ok, entonces entre estos dos sacan toda la historia de los trabajos de Miller y los publican en un libro que se llama...
Polémica ¿cómo se llama? Política.
Polémica política. Vamos a polemizar políticamente desde los años 80, ¿sí? Uh-huh. Cuando el movimiento lacaniano propiamente surge en los años 70. A 10 años de eso, Miller dice, es el momento de llevar el psicoanálisis al discurso de la política, al escenario político, desde ahí. Hasta que finalmente, digamos, después de su viudez, después del duelo que acaba de pasar por la muerte de su mujer, que él mismo dice era la columna de mi vida, ajá, presenta la presentación de ese libro para platicar, conversar, preguntar, discutir, analizar su obra de todos estos años, ¿sí? En esa polémica política. Ajá. Entre psicoanalistas y nada más había tres, no más. Ajá. Entonces, señores, estamos los psicoanalistas definitivamente encantadísimos de que por fin el discurso psicoanalítico va a tener nuevamente, porque ya lo había tenido anteriormente, ¿sí? Pero va a tener nuevamente el lugar en la política. ¿Por qué? Porque los signos de los tiempos lo requieren, lo reclaman, sobre todo en el campo de la sexualidad, en donde dice muy claramente Miller que lo transexual está definitivamente desplazando la sexualidad humana de la cual habla el psicoanálisis. Es un desplazamiento radical, es el intento ya no de que desaparezca el padre, ese ya desapareció. Ahora van a desaparecer a la madre, aunque ya, bueno, pues ya también ha desaparecido, porque las reinas parían y no eran la madre de sus hijos, ¿sí? Desde entonces está desaparecida la maternidad. Ajá. Por eso Diana reclamó que ella quería estar en contacto con sus hijos y ser la madre de sus hijos, pero pues no se estilaba. Es decir, ¿qué es eso, niña?
Bueno, turbaba como mujer.
Claro.
Justamente era una que era una mujer allá arriba, reconocida y amada. Ahora sí que no era una mujer ninguneada y detestada, y no había discurso, sí había, pero digamos, no había discurso misógino en masa con respecto a esta mujer, y se comportaba como mujer. Y se comportaba como mujer, lo que es terriblemente perturbador, porque las reinas se comportan pues en un régimen finalmente patriarcal, exactamente con las mismas reglas que el patriarcado. En cambio, esta mujer era perturbadora. ¿Por qué? Pues porque podía tener un novio árabe, porque podía reclamar a sus hijos, porque podía llorar, porque podía estar despechada, porque podía ser guapísima, porque podía enseñar las piernas. Entonces era una mujer allá arriba, ¿no? Muy perturbadora.
Que contrastaba radicalmente con la pureza, digamos, virginal de la reina. Ajá, porque acuérdense.
Austera, lejana al pueblo, escogida por Dios, un régimen patriarcal, por excelencia.
Sobre todo que lo impone.
Inclusive conservador, moral, protestante.
Sí.
En el caso de los ingleses. De los ingleses, de los daneses, de un montón. Pero hay los reyes católicos, hay los españoles.
Sí.
En donde la reina pinta menos, no hay grandes reinas españolas, y la hay, Isabela, ¿no? Pero emblemáticas hoy en día, que hablen a nuestra época contemporánea.
No, entonces, definitivamente no. Hablarán de moda.
Isabela, bueno, Isabela la Católica es la que viene a hacer temblar Europa, ¿eh?
Claro.
Pero Isabel I de Inglaterra es la que se presenta como la reina virgen, ajá, y desde esa concepción, y hay ahí digamos una contradicción, porque los anglicanos van a desconocer precisamente la virginidad de María.
De hecho, no es por nada que en Inglaterra el chismarrajo es que Isabel, porque ya lo dice español, Isabel I, era hombre. Se sospecha que había sido reemplazada, que Isabel I había muerto infanta, niña, y que había sido reemplazada por un hombre, un niño hombre que estaba circulando ahí, y que por eso nunca apareció ni casada, ni engendró hijos. ¿Cómo de no es cualquier cultura la que va a tener ya un escándalo people? De hoy en día tiene exactamente las mismas características es hombre o es mujer, es gobernante o gobernanta, justamente el género de esta reina, la virgen, se decía que era un hombre.
Ajá. Entonces, al menos podemos decir que no necesitamos el discurso de género, sino lo que hay que hacer es cuestionar lo que el discurso de género pretende, y es desplazar, por supuesto, la diferencia radical de la sexualidad humana. Hay mujeres y hombres y quimeras y todo lo demás, ¿sí? Pero sobre todo quimeras.
Y quimera es el buen nombre. No sé si estábamos hablando al aire cuando estábamos hablando de la discusión que se dio entre los psicoanalistas y este biogenético, este hombre, este biólogo, pero en donde nosotros decíamos con la doctora Heiser, con Germán, con Giselle, que se discute mucho ya cuando se puede hacer una producción de gametos completamente químicos y lo que sea, y que el científico le daba finalmente una personalidad a los espermatozoides y a los óvulos. cuando los psicoanalistas decían, bueno, no hay nada que sea con menos personalidad que un espermatozoide y que un óvulo. A mí me da mucha risa, porque justamente lo que circula es lo subjetivo, uh-huh. Es creer justamente que tiene personalidad el espermatozoide guerrero con un óvulo que está inmóvil esperándolo, y entonces este espermatozoide gana. Les ponemos personalidad, eso es el campo del inconsciente. Ahora bien, de eso a creérselo y hacer una política de países es entrar en un discurso de locura. Y eso lo sabemos.
¿Es el no es lo mismo que
de locura,
de locura. Ah.
Es una locura comenzar a decir sí, qué es lo que se está sucediendo en los países. Ahora se va a saber el origen del espermatozoide. Ah, pues claro, va a dar una cantidad de información. Eso es un discurso totalmente loco. ¿Por qué? Porque es dar razón a que un espermatozoide da información sobre el origen, cuando el origen es una cuestión del inconsciente. No es una cuestión de dónde viene el espermatozoide. Cuando una ley entra en rigor de marcando que efectivamente el espermatozoide es algo, es bueno, ya estamos en la locura. Ya estamos en la locura. Es exactamente el paso que se pretende. Bueno, el paso que se pretende. Disculpa, sí.
Ah, sí. Me parece muy importante lo que va señalando doctora Lozano, porque es el discurrir de la ciencia, no en el logro alcanzado de lo tecnológico, sino a mí, yo estoy procesando ahorita justamente todo lo que nos trajo la doctora Heiser, porque hay que detenerse, me parece que hay que detenerse puntualmente en algo que lo dijo en el nivel de la construcción de la pareja amorosa, en cuanto a un fantasma, a la creación de un fantasma que permite la corriente amorosa, ¿no? Y que será vivida la satisfacción de manera radicalmente diferente del lado de lo femenino como del lado de lo masculino. Pero creo que justo a lo que me inspira ahorita, lo que venía diciendo usted, doctora Lozano, en relación a ese aporte subjetivo que el científico le puede dar a la animación de estos gametos, y en donde la puntualización de los analistas es eso es lo más alejado de lo humano, pero usted rescata una cuestión, ¿no? Es la producción de él. Entonces vemos cómo también lo que se ha diseminado es el fantasma que va gestando la ciencia. Y es lo que vamos a, digamos, a presenciar también como la introducción del psicoanálisis a la política, que no es la primera, bien decía la doctora Heiser, no es la primera vez que tiene esta inmersión, esta incursión. Y me parece que viene pisando fuerte el psicoanálisis en relación a que es el único capaz de señalar, de develar lo que está bajo la égida del fantasma de la ciencia y, por supuesto, del capitalismo, que no se puede hacer.
Hay algo muy importante antes de que vayamos lejos de lo que estás diciendo. Uh-huh. No hay nada más perverso que imponer un fantasma a lo que sea, a una sociedad, digamos. Uh-huh. ¿Por qué?
Claro.
Porque entonces, justamente ahora, la época viene tintada. ¿Por qué viene tintada de la perversión? Porque hace aparecer como si fuera un solo fantasma de satisfacción. Entonces, efectivamente, no hay alteridad sexual, el que satisface a todos. ¿Qué claro. es, por excelencia, el discurso del perverso?
Claro. Así
es. Hay un solo fantasma que adecua la sexualidad. Y no hay ningún. Desde ahí hablan los pedófilos. No te hagas, niñito, lo estás pidiendo. Ese no te hagas es uno, un solo fantasma. Aquel que quiere transgredir algo que excita.
Sobre todo, digamos, porque le quita al niño, ¿sí?, la posibilidad de su fantasía.
Claro.
Y le impone una fantasía que es de él. sobre todo en la expresión que usted escoge, que es fortísima, es no te hagas. Tú no puedes tener ningún otro deseo que aquel que yo te impongo, aquel que yo te propongo, aunque en realidad te lo impongo. ¿Sí?
Entonces, justamente de lo que estamos hablando, y que Giselle puntualiza muy bien, es la imposición de un fantasma perverso en donde lo que vemos aparecer es sí, el espermatozoide es el origen. Es, ¿perdón? ¿Perdón? Sí, los niños se preocuparán por de qué laboratorios y en qué matriz artificial han nacido. ¿Perdón? ¿Es que han tratado con niños? Porque los niños, si hay algo que es misterioso con las mujeres, son los niños. No sabemos por dónde van ellos justamente a poner en evidencia el inconsciente. Es sorpresivo. Quiero decir, los que hemos estado expuestos a los niños y a su discurso, es todo menos poder decir cómo van a decir su fantasma, de qué se trata. Bueno, como con todos.
Exacto.
Como con todos. Si algo no tenemos, es la verdad del otro. Pero bueno, hay que ver lo insólito en los niños y en las mujeres, por supuesto.
Claro. Hay una... Entonces, se me ocurre, perdón. Se me ocurre, digamos, para ejemplificar esto, lo que están haciendo con los niños cuando el niño dice, mamá, papá, yo soy niña. Uh-huh. Y creen que lo que el niño está demandando es cámbiame el cuerpo.
¿Sí? ¿Joder?
¡Por Dios!
Puede ser que sí, puede ser que no, pero es una aberración entender lo que el niño está diciendo en ese momento. Hay que callarse y escucharlo.
Y esperar, esperar, no atropellarlo, darle su tiempo.
Bueno, ahí vemos cómo hay la imposición de un fantasma, que es la de los padres, que los padres, claro, se vayan a analizar. Claro. Escuchan algo ahí. Dices, ese es el problema de la sociedad loca, de la sociedad de la ciencia. Escuchan cosas. Y dices, ¿pero de dónde? ¿De dónde escuchas lo que estás diciendo? El fantasma es igual para todos. Ah, sí, bueno, pues oye, vete a analizar para que veas que el tuyo no será enunciado de la misma manera.
Bueno, creo que entonces tendremos que hacer una política de la defensa del fantasma individual.
Absolutamente.
El fantasma subjetivo. Pero recordé, digamos, para no quedarnos en una tensión, ¿sí?, recordé aquel chiste de que llega el niño y le dice a su mamá, mamá, en la escuela me dijeron que yo tenía que hacer algo para que mi alma no pene. Y entonces la mamá se va por toda la finta del pene y ya no escuchó para que mi alma no pene.
Y sí, el chiste es, el niño llega con su papá y le dice, oye papá, ¿qué quiere decir pene? Ah, bueno, el pene, ¿verdad? Y se lanza el papá, no sé qué, pero ¿por qué me dices, por qué me estás haciendo esta pregunta? Bueno, porque la profesora me dijo, pues para que el alma no pene. Entonces, escucha rápida de lo que el otro trae, como lapsus inconsciente, como escucha lapsística.
Pero justamente
es suficiente con mencionar pene para que se conecte otra cosa.
Exacto. Uh-huh. Y precisamente es el malentendido del cual se hace cargo el psicoanálisis.
Sí, por supuesto que es el mal.
La polisemia del lenguaje.
Claro. De nuestro cotidiano. Ahorita, como lo dicen, pues sí, hace falta que digan tal cosa que uno viene girando y dice, sí, ahorita lo vierto todo porque eso me ha alcanzado. Y aunque no sea, ¿no? Aunque no sea.
Claro. Bueno, con esto que comentan me hace pensar en lo que el lunes señalaban de la omnipotencia del lugar.
¡Ay, qué bonita voz de Teresa! ¡Ya la extrañábamos! ¡Qué voz! Tiene una voz de mujer. Con estas voces, ahora en la televisión y ahora todo el mundo, los locutores tienen voz de niños. Entonces, no sé qué. Teresa me deleita por la voz de mujer que tiene, serena, guapa. Ya la extrañábamos, bienvenida. Gracias.
Sí, pero se nos fue a hacer feliz.
Te pasa, te pasa, la debemos pagar por eso.
Sí, se va, va, va. Oh, justo comentaba que me hacen pensar en esto que referían el lunes sobre la omnipotencia de la madre en relación ahora a la palabra de la madre, que un poco veníamos comentando al inicio del programa con Giselle, ¿no? Entonces, ahora, en esto que estamos diciendo del fantasma, ¿cómo opera el fantasma de la madre a través de la palabra en relación con el hijo, ¿no? Y cómo desde ahí, en ese lugar de omnipotencia, porque podríamos decir que es una palabra que toma una fuerza relevante para el hijo, porque es una palabra emitida desde, ahora sí que desde las entrañas de la madre, ¿no? Y que toma fuerza porque hay una recepción del hijo en relación a esto que veníamos diciendo del objeto de amor, ¿no? Sí. Y cómo está jugada como un objeto de amor, ¿no? Entonces, me parece que esa parte es muy importante en la reflexión que se ha venido señalando esta semana sobre, pues, el lugar que tiene la madre, ¿no?
Sí, es el primer encuentro con un ser omnipotente, pero que la omnipotencia viene del niño. Sí. Y la traslada, porque es insoportable, la traslada, digamos, indudablemente que a la madre, porque lo que la madre le proporciona se introduce en el niño con una experiencia de satisfacción omnipotente, de lo que el niño no es consciente, el bebé no es consciente, es de que eso es parcial, y él tendrá que volver a llorar para hacer el llamado y para que aparezca nuevamente la repetición de esa omnipotencia. Pero la genialidad de Freud es decir, pero nunca volverá a ser lo mismo. Hay una pérdida en la repetición. Esa repetición, esa pérdida, en el caso de Lacan es el objeto A, pero en el caso de Freud es el objeto perdido, que entonces hará la dinámica para la búsqueda permanente, y ¿dónde se encuentra? En la muerte. Se suspende la parcialidad, la satisfacción parcial, y entonces se encuentra, ¿sí?, la plenitud y la totalidad de la satisfacción erótica en la muerte.
Entonces, lo que podemos volver a repetir e insistir en eso es que cuando un niño habla y dice ciertas cosas como él puede decirlo, hay que tener mucha curiosidad con respecto a lo que está diciendo, como madre inclusive. Y que una madre que muy rápidamente, o un padre, se precipita a llenarlo de sentido, es el padre que está hablando de su propio fantasma. Es la madre que está hablando de su propio fantasma.
Pero es ahí cuando precisamente el padre y la madre son crueles. Eso es una crueldad, no es nada más el problema del fantasma. Es la ejecución por excelencia de tú eres la cosa que yo poseo y hago contigo lo que se me da mi repajolera gana. Es decir, lo que me dicta mi fantasma. Exacto. Es el acto de crueldad más, ¿sí?, sobresaliente de los padres.
Entonces aquí podemos regresar al principio del programa y decir cómo para el psicoanálisis el objeto no es la cosa. Y la cosa, lo que se sirve como cosa con un sujeto es ponerlo al servicio del fantasma de uno. El niño no vale como sujeto, sino se le utiliza para una satisfacción del fantasma, me doy risa, por el uno, por el del otro. Porque estoy pensando en Lacan, uno, otro. Entonces, que tiene bueno, muchísimo significado para nosotros los psicoanalistas. Ese
pero me hizo recordar la monstruosidad, digamos, del niño medicamento, del cual hablamos el miércoles, el niño medicamento que se puede procrear un hijo, ¿sí?, para que sirva de alimento de vida para el que está enfermo. ¿sí? El que tiene que proporcionar las cantidades, desde un riñón hasta la médula, lo que se requiera, que es una monstruosidad de la ciencia.
Claro. Pero bueno, ahí está algo que introduce la ciencia una vez más.
Así es.
Que la ciencia dice satisfacer lo social. Mentira, tiene su discurso. Y vienen descarnados.
Sí.
Así es.
Y vienen descarnados. La ciencia ha producido la bomba atómica. La ciencia ha producido todas las armas hiper sofisticadas. Hoy los drones. La ciencia ha producido el arma química. Entonces, ha producido mucha muerte, ¿eh? Se le ve alborotada con la muerte. Se le ve. No ha producido algo que ya acabe con la capa de ozono, no produjo ni desarrolló nunca del lado de lo eléctrico, no produjo, ha producido del lado del discurso de muerte. Eso lo vemos todos.
Pues quién sabe, yo creo que hay que repetirlo. Yo creo que hay que repetirlo y repetirlo porque verdaderamente... Es hasta cómico que un mono vestido de blanco con una bata médica recomiende una pasta de dientes, ¿no?
Sí. No, y que en todo el imaginario de las películas y de las series gringas, que son las dominantes en el mundo, hay que ver cómo el científico muchas veces se plantea como raptado o víctima del malo nazi que viene y que entonces lo utiliza. No, mentira. Hay un deseo de los científicos que tiene que ver con la pulsión de muerte. Y eso se ha manifestado de manera bestial. La ciencia ha creado muerte. Quiere decir que la ciencia se pone al servicio de aniquilar al otro. Entonces, es muy, creo que era Germán que decía, muy primario. Germán justamente nos habló un poco de esto, diciendo, bueno, sí, viene a situarse con respecto a el otro es mi enemigo, el otro es mi rival. Era esto, ¿no, Germán? Todo lo primario de lo que usted hacía referencia.
Sí, como...
¡Ay, ya lo desperté! ¡Ya desperté a Germán!
Sí. Sí, como efectivamente en esta posición en la que se asume la ciencia, se coloca muy bien en el ejecutor, bueno, en quien representa y también ejecuta estas mociones que son propio del ser humano, de lo subjetivo, de las satisfacciones más primarias y vendiéndose a través de un discurso con tintes, digamos, evolutivos y desarrollistas, en realidad lo único que están haciendo es cimentar las bases para que el ser humano se dé rienda suelta en las formas de satisfacción más primarias, justamente en lo que tanto también hemos trabajado en todo aquello que no hace, como tú bien lo insistes, Adriana, que no hace un lazo social.
Claro. Bueno, y a mí me hacen pensar en el mundo en que también me muevo, en las ciencias de la educación, ¿no? Jugados en este lugar, además en donde está asumido que todo proceso de investigación, casi es como de bata blanca, es por tu bien, porque es prescriptivo.
Sí, la Iglesia Católica en eso se distinguió precisamente, claro, en la persecución de las brujas, ¿sí? Claro. Es decir, vuelve otra vez el discurso de la Santa Inquisición, ¿no? La Santa Inquisición, y todo era por nuestro bien.
Claro, claro.
La presencia del diablo había que quitarla, y que precisamente se le adjudicaba la posibilidad de ejercer todo lo diabólico, a las mujeres. Bueno, queridos, ya son 25 para las 2, creo que podemos descansar.
¡Ay, doctora, no, doctora! No, permítame,
nada más. A ver, dice.
Nada más permítame, doctora, dar lectura a los mensajes que recibimos de nuestro querido público Radio Escucha. Norma Lorena González solicita que repita el número de teléfono, dado que al inicio del programa recordé nuestros medios de contacto. Entonces, repetiré el teléfono del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, que es el 55 5680-7686. Abigail González nos dijo...
No, y también el 55-93-24-38.
Así es, doctor.
Y también está el teléfono de Zacatecas, que es usted el que tiene que darlo.
Así es, el teléfono acá en Zacatecas es 492-92-553-74.
¿Y el de Pachuca?
¡Ay! Espérame un segundo, porque no lo tengo ahorita a la mano. Lo digo en un momentito. Ahorita lo digo. En Pachuca, el teléfono es el 771-199-5618.
Y la novedad es el teléfono de Casa Freudiana, que yo lo voy a decir porque me encanta. Es
tambores.
El proyecto, ¿sí? Y es en la Ciudad de México, 55-56-80-79-86.
5-6, doctor.
5-6, doctora.
Ah, perdón, 5-6. Gracias. Repítalo usted, por favor, Giselle.
Sí, 55-56-80-79-56.
Eso es. Casa Freudiana, no se les olvide.
Bravo.
Ay, sí, bravo,
un aplauso.
Bravo.
Un aplauso. Qué emoción.
Con 51 rosales sembrados ya.
Nos escribió también Abigail González y nos dijo: "Buenos días, doctoras. Es un verdadero agrado escuchar nuevamente a la doctora Tere Negrete. Bienvenida."
¿Verdad?
Gracias. Sí. Como ya no tengo agudos, tengo que hacer un truco para cantar los agudos.
También nos escribió Rosa Hernández y nos dijo: "Lindo día. Si la mujer se ha colocado en lo social vista como un objeto en relación a su dinámica como madre y lo desplaza a un cambio de manera. Pienso que la mujer es la única que puede revertir esta posición, primero sosteniéndose como ser único y como un universo inmenso e inagotable desde lo subjetivo, que de entrada es un imposible encajar en un discurso estándar. Ya lo decía ayer la doctora Silvia Heiser, la mujer se tiene que responsabilizar de su posición tramposa, dando cuenta de sus diversas formas de satisfacción. Justo dando cuenta de su palabra, siendo su brújula en lo satisfactorio, en la compulsión a la repetición. Saludos."
¡Bravo!
¡Bravo!
Gracias,
sí.
También nos escribe nuestra colega, que bueno, su nombre en la red social es Anabela de Góngora, y nos dice: "La ONU ha fracasado porque excluye la vida psíquica de la mujer, la infancia y otro fundamento, la sexualidad. Felicidades, saludos." Y por último, nuestro querido, también lo digo, nuestro querido colega, el doctor homeópata Daniel Padilla, nos dice: "Felicidades, Casa Freudiana."
Ay, sí, gracias, Daniel.
Muchas gracias, doctor Daniel. Ya tenemos que volver a hablar de la homeopatía porque hay muchos requerimientos, ¿sí?, de la salud a través de el ejercicio homeopático.
Perdón, un ultimito mensaje de Rosa Hernández que nos dijo: "Bravo, doctora Silvia Heiser, Casa Freudiana." Y también Rosa Hernández nos dice: "Bienvenida, Tere Negrete."
Ah, gracias.
Claro, bravo.
Ajá. Pues como bien decía doctora Heiser, llegamos ya al término de la emisión de hoy.
Así es. Adiós, 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 Radio Escuchas. Y todavía no hemos podido echar a andar el programa de 7 a 8 de la noche. Ahí estamos, pero estamos cargadísimos de trabajo. Pero lo vamos a hacer. Espérenlo. ¿Sí?
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.